Muy bien. Hagamos una pausa. Quédense quietos. Este es el ring de la vida. Y todos los días nos levantamos para enfrentar el miedo, para enfrentar tus miedos. Para muchos es enfrentarse a la noticia que te digan cuando vayas al médico lo que no querés escuchar. Para otros significa el miedo al rechazo. Para muchos hijos significa que tu papá te rechace. Para muchos el miedo es a no saber si vas a seguir con tu trabajo o no. Para muchos papás el miedo es a que tu hijo tome una mala decisión y paga consecuencias muy difíciles, como a lo mejor pagaste vos. Siempre vamos a estar enfrentándonos a miedos. Y no solamente es algo actual y algo que no podemos evitar, porque todos tenemos miedo, sino que es algo que lo han vivido algunos personajes bíblicos. Por ejemplo, Noé, que tuvo que enfrentarse al miedo de hacer el ridículo frente a tanta gente cuando construyó un bote tan grande cuando ni siquiera nunca había llovido. O por ejemplo, Moisés, que tuvo que enfrentar el gran miedo de confrontar al hombre más poderoso de la tierra, que era el faraón. O el mismo Abraham, que tuvo que enfrentar al miedo de agarrar un cuchillo y estar a segundos de matar a su propio hijo. Así que el miedo es algo que no se puede evitar. El miedo es algo que vamos a enfrentar todos los días. Y hoy quisiera hablarte sobre eso. Pero antes, quiero explicarte cómo ataca el miedo. Así que, si suena la campana, vamos a empezar este round. El miedo suele esperar. Espera, no ataca, espera. El hombre está tranquilo, vos estás tranquilo, caminando. Y de repente el miedo aparece por alguna circunstancia muy inesperadamente. Ataca. Y lo primero que hace es atemorizar al contrincante. Y lo primero que hace es paralizarlo porque no permite que él piense. Así que lo va a golpear físicamente. Lo va a golpear emocionalmente, comienza a golpearlo, comienza a darle y más, hasta paralizarlo y tirarlo al suelo, donde el miedo queda quieto, creyendo y esperando no moverse, y finalmente lo tumba. Ahora, deja de mostrarte algo. Póngale pausa. Yo necesito que te identifiques con él. No quiero que te enfoques en él. Porque hoy lo que voy a enseñar no es cómo vencer el miedo. Hoy lo que quiero, a la luz de la palabra, enseñarte es si el miedo te derrumbó, si el miedo te tiró, porque la persona que está acá no va a volver a levantarse. ¿Sabes por qué? Porque tiene miedo de enfrentarse otra vez con la circunstancia. Entonces, Satanás usa el ataque del miedo para tirarte, para tumbarte, para dejarte quieto, inutilizado, paralizado. Entonces, lo que yo quiero enseñarte no es cómo vencerlo. Lo que quiero, a la luz de la palabra, recordarte es cómo alguien que tiene a Cristo en su corazón se va a levantar con determinación y va a volver más fuerte que nunca. ¿Lo ves? ¿Estás listo? Y yo necesito algo. Y ahora vamos a orar. Y antes que empiece a orar, que prepares tu corazón muy bien, porque este no va a ser un sermón fácil. Porque todos los que estamos en este salón estamos enfrentando miedos. Entonces, quiero que cierres tus ojos. Que nada te distraiga ahora. Y ahora enfrentes tu miedo delante del Señor. Sé honesto. El gran problema de las personas que sufren miedo es que no lo dicen porque le da vergüenza decirlo. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos tu autoridad ahora para que todo lo que vayamos a hablar a la luz de tu palabra hoy destruya todo argumento, toda mentira que vino Satanás a construir en nuestras vidas, para que tengamos miedo de algo que no pasó y son ideas que se han anidado en nuestra cabeza, creyendo que lo peor va a venir a nuestra vida, Padre. Y hoy nos levantamos con determinación, sabiendo de que tú peleas la batalla por nosotros. Y cuando tú estás en nosotros, Padre, volvemos más fuerte que nunca. Abre el corazón, que las personas puedan ser impactadas por lo que hoy tu Espíritu Santo puedas hacer hoy, Padre, y que al final haya una decisión de restaurar, de reconocer y la necesidad de estar cerca tuyo, Jesús. Porque tú prometiste que ibas a estar con nosotros todo el tiempo, el resto de nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, escúchame esto. Hicimos algo figurativo, porque yo muchas veces me vi tumbado en el suelo. Y espero que te hayas visto ese momento y ese día donde creías que nada te iba a levantar. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los jóvenes se van a ir porque van a predicar y va Beto a hablar exactamente lo de ahora, lo que acabaron de ver, cómo se levanta el joven cuando el miedo lo atemorizó y lo tumbó. Y los niños van a estar hablando exactamente lo mismo. Así que, jóvenes, si quieren, ya, váyanse con Beto. Y déjame explicarte, porque esto representa la vida, mi vida, tu vida. Yo quisiera enseñarte algunos principios a partir de en este lugar. Y quiero que te prepares porque al final vas a tener que tomar una decisión. Lo hicimos visual para que no se te olvide nunca. Porque así es como golpea el miedo. No tiene piedad, ¿eh? No lo esperás. Todas las emociones, en realidad se habla de 6 emociones primarias. Todas las emociones, negativas y positivas, siempre compiten por controlar tu vida. Siempre compiten por controlar tu estado de ánimo y compiten por controlar tu boca, especialmente las negativas, la tristeza, el miedo o el enojo. Todas están ahí tratando de dominar toda tu vida. Y el problema es que si alguna de esas emociones logra tener el control, pueden causarlo no solamente problemas personales, sino que indefectiblemente va a causar terribles problemas a los que te rodean. Porque si sos temeroso, vas a causar que los demás alrededor tuyo tengan temor. Si sos de enojarte o sos de estar en depresión, los que están rodeándote van a repetir el mismo patrón. Hoy quiero hablarte de la emoción del miedo y el enfoque, no, te lo vuelvo a decir, no es cómo evitarlo, porque no hay forma de evitar el miedo. El enfoque va a ser cómo levantarte con determinación cuando el miedo ya tomó el control de tu vida y ya estás aterrado. Ahora, tal vez alguno de ustedes, y está bien, podrá decir, todavía el miedo a mí nunca me controló. Y es posible, pero tenés que ser consciente de que todos, incluyéndote, de alguna manera vivimos acosados por el miedo o por una preocupación. No hay forma de que no tengas algún temor o estés preocupado por algo. ¿Algo pasó? ¿Algo te enteraste? ¿Algo te dijeron? ¿Algo que no tenías que leer, lo leíste? ¿Sentís el peligro cerca? ¿Sentís la amenaza cerca? ¿Se rumoreó que? ¿Se dijo que? ¿Me enteré que? El miedo comienza a controlarte rápidamente y lo más probable es que el miedo, el primer síntoma, la primer consecuencia de empezar a vivir el control del miedo, escucha esto, es que te olvidás todo lo que te prometió el Señor. Ese es la primer síntoma de parálisis. El miedo, el estar preocupado, me dijeron esto, no sé qué voy a hacer ahora con esto, y todo lo que estamos viviendo, y todo, de repente se te olvidó las grandes promesas como esta, escrita en Isaías 41, que dice lo siguiente. Tú, poné tu nombre, que te he escogido, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, eres mi siervo, yo te escogí y no te rechacé. Versículo 10, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te voy a fortalecer, te voy a ayudar, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y todos los que se enardecen, los que se enojan contra ti, sin duda serán, escucha esto, los que se enojan, los que te calumnian, los que te amenazan, serán avergonzados y serán humillados. Y los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Y aunque busques, ahora vos buscando a tus enemigos, no los vas a encontrar, porque los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, te voy a ayudar. Entonces, ¿de qué tenés miedo? Pero Satanás sabe cómo operar. ¿Vos te imaginás vivir una vida teniendo presente esta promesa y que venga algo, una noticia, y que tu reacción sea, no me afecta, el Señor está conmigo? ¿Vos te imaginás una vida así? Pero no se puede, porque estamos en un mundo de aflicción. Y tenés que entender cómo opera y qué es lo que hace el miedo en tu vida. Número uno, el miedo te roba oportunidades. El miedo interfiere en tus relaciones. El miedo impacta directamente en tu paternidad. Tu forma de ser padre es impactado directamente por el miedo. Tu matrimonio es impactado directamente por los miedos. El miedo no te deja dormir. No te deja dormir. Y estás pensando, y le das vuelta, y te das vuelta. Decís, no puedo dormir, porque hay una preocupación, y esa preocupación te lleva a temer temores. El miedo te paraliza. Y el problema, tenés que entender algo, que el miedo es mucho peor, es siempre peor que la realidad. Escucha esto, el miedo a fracaso es peor que fracasar, porque cuando fracasas, te levantás y lo superás. Pero el miedo al fracaso o el miedo al rechazo es mucho peor que ser rechazado. El miedo a la vergüenza es peor que la vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque el miedo se va a prolongar por días, por meses, por años, y hasta que no tomes una decisión, te va a controlar tu vida. ¿Y sabes qué pasó? Nadie te rechazó, nadie te hizo nada, pero tenés el temor y el miedo a que te lo hagan. El miedo es una falsificación de la realidad, ya que la emoción se genera antes de que suceda lo que vos crees que puede llegar a suceder. Tengo miedo de que venga la tormenta. Y no vino. Entonces, la posibilidad de que pase algo que genere. ¿Tenés que ser precavido? Claro que sí. Pero el miedo no puede tener el control de tu vida, porque eso lo vas a transmitir a toda tu familia. Tengo miedo de que algo me salga mal. Y ni siquiera lo intentaste. Por eso no, te estás paralizado y no lo vas a intentar, porque te da miedo de que te salga mal. Tengo miedo de lastimarme y todavía estás sano. Tengo miedo de contagiarme. Y se te está yendo la vida. Ahora, ¿eso significa que no tenés que tener precaución? Claro que sí. Para eso Dios te dio sabiduría. Pero el miedo no puede controlar tu vida. Si no, vas a estar en el ring, en el cuadrilátero de tu vida, de tu realidad, levantándote todos los días a la mañana, tirado como este ser humano, simplemente con el miedo, no permitiendo que te levantes con determinación y vas a seguir con vida. Eso no tiene problema. Vas a seguir levantándote cada día, no te problema. Vas a ir a trabajar, no se trata de eso. Vas a venir a la iglesia, no se trata de eso, sino que creas que no puedes hacer nada porque te tiene controlado. Y si intentás moverte, el miedo vuelve a atacarte. Ahora, déjame hablarte por unos momentos a favor del miedo. Porque si Dios creó el miedo, por algo tiene que haber sido. Porque el miedo es una emoción creada por Dios. El miedo en realidad es un reflejo de algo que es muy importante en el hombre. El miedo es una emoción que se genera como un instinto de supervivencia. A ver, el miedo es el reflejo que desarrollamos y acumulamos conocimiento y así proyectamos ese conocimiento hacia el futuro. Esa es una capacidad que nos distingue de toda la creación y por eso nos definen como humanos, ya que somos capaces de recopilar información y transmitirla de generación en generación, generando conocimiento y así se desarrolla progreso. Estamos donde estamos, escucha esto, porque la raza humana acumuló conocimiento, construyó sobre ese conocimiento y eso nos permite proyectarnos hacia el futuro. Por eso, a través del conocimiento, supimos que vas a prender una fogata haciendo un campamento de fuego con precaución, porque si no sos precavido, te vas a quemar. Entonces le tenés un miedo al fuego, pero como un instinto de supervivencia. A ver, yo puedo saltar y el conocimiento nos hizo entender que estamos en un mundo donde hay gravedad. Entonces, si yo me lanzo, no me pasa nada. Y si yo voy aumentando la altura, llega un momento que yo tengo que ser precavido y decir, no salto más. Porque la historia, el conocimiento, la física, la gravedad, dice que me voy a romper los huesos. Entonces, ¿qué hago? Tengo miedo, no lo voy a hacer porque sé que algo me va a pasar. Ahora, mira esto. Si no tuviésemos esta emoción del miedo, todos moriríamos al instante porque no nos daría miedo poner en peligro nuestra vida. El miedo es maravilloso. De repente estás en un edificio y te dicen, me voy a tirar. Sí, total, no tengo miedo. ¡Pum! Te moriste. Pero el miedo lo que te hace es, no, porque te va a pasar algo. No lo hagas. Entonces, por ese instinto, yo dejo de hacerlo. El miedo como instinto de supervivencia hace que siempre elijas el camino de la precaución. Y no creo que nadie de ustedes quiera perder esa habilidad. Es obvio que no. Pero el miedo pasa de ser algo positivo a ser algo negativo cuando ahora empieza el miedo a controlar tus decisiones y eso te lleva a ser inseguro. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No te golpees! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! 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 Y dale. Y vos decís, ¿pero qué pasa? Todavía no pasó nada. Pero es el temor a que suceda. Porque el miedo te controló. El mejor ejemplo ahora es la pandemia que estamos pasando. Porque esta pandemia está generando miedos. Y genera una pregunta que yo me la he hecho muchas veces, ¿no? ¿Qué pasará con mi futuro en función de lo que sé sobre mi presente? ¿Qué va a pasar? Entonces, tenés cuestiones como estas. ¿Cómo voy a saludar a mis amigos en el futuro? ¿Cómo voy a saludar a mi familia? Ahora, mi mamá tiene 88 años, espero ir a verla. ¿Cómo la saludo? Porque ella está aislada, hace 13 meses que no ve a nadie, porque se está cuidando. Entonces, yo no la puedo dar un abrazo. ¿O sí? ¿Y si la lastimo? ¿Y si sin quererlo provoco algo en ella? ¿Qué pasa si surgen nuevas cepas? ¿Qué pasa si va mutando, mutando, mutando? ¿Qué pasa si ahora, porque ahora tener fiebre, Dios mío, ahora asusta tener fiebre? Antes eran 2, 3 grados y ya está. Ah, tiene fiebre, dar un Tylenol, ya está. Ahora tener fiebre, nunca tuvo tanta importancia la fiebre. ¿Y si te agarra la fiebre? ¿Cuáles son tus primeros pensamientos? ¿No te agarra más miedo? Antes, la cuestión era pensar en la vacuna. ¿Y si hay que ponerse una vacuna para la vacuna? ¿O no lo pensaste? Que la vacuna va a ser peor que la pandemia. ¿Cuánto va a durar la inmunidad? ¿Y cómo sé que yo puedo? Y me agarró. No, a mí me agarró. Yo estoy tranquilo. ¿Por cuánto tiempo? Pastor, esto me genera miedo. Cristo viene pronto. ¿Perdón? ¿Entonces te genera miedo que venga Cristo? Y esto te lo estoy diciendo sin nombre porque me lo han dicho. ¡Tengo miedo! ¡Cristo viene! Pero no tendrías que estar feliz. O te dan miedo las señales. Y las señales te están controlando que te permiten no tener la felicidad de entender y de saber que Cristo viene pronto. Cuidado, porque las señales están controlando tu vida. No se trata de las señales, se trata de que Cristo viene pronto. Y te tengo una mala noticia, cada día es un día menos. ¡Obvio! A veces, escucha esto, a veces el miedo es una estrategia de crianza. Ya pedí perdón cuando escribí esto, pedí perdón, me arrodillé. Y si se ríen es porque me van a... Okay. Y no lo estoy recomendando, pero yo creo que lo que voy a decir lo hemos hecho, me incluyo, para obtener buenos resultados, ¿no? Si no comes todo, te vas a enfermar. Piénsenlo. Si no me obedeces, la que te voy a dar. Ahora, estamos hablando de que no queremos que el miedo controle nuestras vidas y nosotros queremos controlar actitudes metiendo miedo. Inexplicable. Entonces, muchas veces los miedos fueron creados por actitudes que nosotros mismos hacemos porque amenazamos. Si no, sí, y ok, porque metemos miedo no como instinto de supervivencia, como control. Siempre habrá un lugar en mi vida para el miedo. Siempre. Y está bien. Pero no puedo dejar que ese miedo arruine mi vida o controle mi vida. Ahora, lo increíble es viendo, y obviamente no pude hablar todo, es la cantidad de veces que Jesús habla sobre el miedo. Pero lo habla de una forma aislada. Son eventos donde Él dice, no tenga miedo. Pasa otra cosa, no tenga miedo. Es increíble. Y yo quise ahondar un poco para ver en qué contexto lo está diciendo. Y aparentemente pareciera que lo enseña de una manera muy ingenua. Su enfoque al caminar 3 años con los discípulos no fue que ellos eviten el miedo. Porque le decía, vamos, nos van a apedrear, vamos. Sino que jamás sus discípulos sean controlados por el miedo. Ahora, vamos a esta primera escena. Marcos 6. Es de noche. Los discípulos están en la barca. Lo ven caminar sobre el agua. Ya empezamos mal porque creían que era un fantasma. Y se pusieron a gritar. A ver, quiero hacer un paréntesis acá. Siempre yo ahora que estoy predicando del miedo, la palabra gritar me saltó muy fuerte, porque tienen que haber gritado como unos marranos. A ver, no te rías porque gritarías peor. Si fuera de noche y ves algo vestido de blanco caminando en el lago Conroe, acercándote a vos, ni te quiero imaginar la forma en que estás gritando. ¿Ok? Empecé a tomar dimensión de esto porque, claro, estos son explicaciones de los autores que no han podido decir gritaron como, no, gritaron. Pero tenemos que tomar una dimensión del pánico que tienen que haber tenido. Y llenos de miedo por lo que habían visto. Entonces, Él les habla enseguida y le dice, ¡ey, ey! ¡Cálmense! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! En realidad Jesús está diciendo, ok, ok, los asusté, ok, bu, los asusté. Ya, calma, calma, calma. No se dejen controlar por el miedo. Porque si él hubiera estirado esto, y digo, los quiero asustar más, y se hubiera acercado más, y él alimenta, el problema de ellos no era Jesús, el problema no era la figura, sino que cuando te controla el miedo, sos capaz de cualquier cosa. Y se vienen las peores decisiones de tu vida, porque el miedo te controló, te tiró, lo golpeó, y ahí están todos aterrados, y diciendo, y Jesús me imagino diciendo, pero no era que me creían, y más, y ni esperes ahí acordarte de las promesas de Dios. Ni la mente en blanco, porque eso es lo que genera el miedo, que te olvides de todo. Porque cuando te olvidas de todo, está perfecto para el cachetazo. Cada vez que Jesús decía, no tengan miedo, se refería al miedo controlador, ese que paraliza, es el que te hace gritar. Pero Jesús tenía miedo como instinto de supervivencia, porque él sabía que si tocaba el fuego se quemaba. Y él sabía que si haciendo un mueble con el martillo se pegaba un dedo, le iba a doler. Así que martillaba o hacía fogatas con precaución. Me imagino a Jesús diciendo, ¿tenías miedo? Obvio. Yo martillo con cuidado, porque yo no sé qué me voy a dar con todo en el dedo. El problema no es ese miedo. El problema es cuando hay un control y perdés totalmente la visibilidad de todo y empezás a gritar desesperado. En otra ocasión, tal vez se suben a la misma barca. Y él se sube y los discípulos lo siguen. Y dice que de repente se levanta en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Siempre lo hemos pasado tan liviano esto. Ahora, yo quiero que veas un videito, porque esto lo tomamos ahora que fuimos a Israel. Y el mar de Galilea, ¿lo tenés ahí, Priscila? Así es todo el tiempo. Y este es el ruido de estar en el barco sin motor. Y esta es la imagen que pudieron haber visto los discípulos, porque este es el mar de Galilea. Y no hay forma, porque está rodeado, de que haya grandes tormentas. O sea que si dice de repente, es porque fue algo inesperado. Y te acordate que la forma de trabajar del miedo es de una forma inesperada. Ahora, ellos estaban en la barca. Y quiero mostrarte estas dos fotos, porque esta es una barca que se encontró en el mar de Galilea. Sé, no es la barca de Jesús, pero con mucha precisión se dice que pudo haber sido de la época. Ese es el tamaño de la barca que posiblemente pudieron haber estado los 12 más Jesús. Parece un salón de nuestra clase de niños. Todos arriba de todos, arriba así amontonados, cuando eran 50 arriba diciendo, vamos a estudiar a Jesús. Bueno, me imagino a Jesús y ahí con 12. O sea, surge una tormenta inesperada, las barcas son bien chiquitas, empieza a haber viento, empieza a haber olas, esas olas no permiten ver dónde está la costa, porque si te diste cuenta, en el medio del mar está lejos la tierra. Y empieza a haber tormenta, empieza a haber agua, y empieza a haber un ruido, y ya es imposible comunicarte, es imposible estar hablando, tenés que estar a los gritos, al oído, ¡no vamos a hundir! Y las olas, y en esa cascajita, todos mojados, todos empapados, todos los pelos revueltos, agarrándose de donde ponían y entrando a sacar como podían el agua, porque el agua entraba y se hundían. Y dice la escritura, Jesús estaba dormido, imposible. Escucha esto. los discípulos fueron a despertarlo y empezaron a gritar, ¡sálvanos! ¡Nos vamos a ahogar! Ahora, esto se lee muy simple. Tratá de imaginar esa barquita en el medio del mar Galilea, a millas. Es muy parecido al lago Conroe. De repente una tormenta, lluvia, olas, viento, agua que entra. Miren, hace unos años, sí, fuimos a pescar a Galveston, muchos de los que veo acá. Era un día de sol y empezó a haber olas y estaban desesperados. Y empezaron a vomitar por todos lados. Así que necesitas entender que si algo empieza a haber viento, el corazón te empieza, porque el miedo te empieza a controlar. Imagínate lo que es en la noche, en medio de una tormenta, en esa barca. Y sin chalecos. Además, otro dato. Los discípulos casi todos eran pescadores. ¿Me vas a decir que una tormenta lo va a asustar? Si se dedicaban a esto. No hay forma de que ellos una tormenta los agarre de forma desprevenida. Si leían los cielos, sabían perfectamente por qué se viene una tormenta, no vayamos por allá, porque es una profesión de lectura de vientos. Sin embargo, sucede de forma inesperada. Evidentemente, ahora estaban en el rin de la barca, el miedo los ataca de una manera inesperada y los paraliza. Y esto es lo extraordinario, porque está pasando todo lo que está pasando. Y yo no sé si Jesús estaba dormido. Tal vez se hacía el dormido. O tal vez los discípulos creyeron que estaba dormido, por eso escribieron. Pero se me hace difícil estar en medio de tanto griterío y tanta agua, y agua, y agua, y movimiento así. No, eso lo tenía. No, es imposible. Tal vez estaba relajado y encima en esa barquita, ¿dónde estaba apoyando la cabeza? Imagínate con todo el movimiento. Lo despiertan, o lo que ellos creen que se estaba despertando, y Jesús le dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y todo quedó completamente tranquilo. Tal vez esta era otra lección acerca de no de evitar el miedo, sino, hey, ¿cómo puede ser que el miedo los controle y están conmigo? A ver, yo sé lo que estás viviendo. Ahora, ellos tenían a Jesús al lado, vos tenés al Espíritu Santo en tu corazón. Y me imagino Jesús diciendo, pero a ver, momento, mira todo lo que te prometí. Estoy en tu vida, ahora vivo en tu vida. ¿Cómo puede ser que tengas miedo, pero no el miedo de supervivencia? ¿Cómo puede ser que te controle el miedo y tengas y hagas cosas si yo estoy al lado tuyo? ¿Será que Jesús habrá tenido miedo estando en la barca? Yo creo que sí. Porque ese instinto de supervivencia lo llevó a calmar la tormenta. Porque él sabía que si decía, vamos a dejarlo un poquito más, esa barca se hundía. Claro, él sale caminando por el agua y los 12. Entonces, el instinto de supervivencia lo llevó a Jesús a decir, calma tormenta, saquen el agua, todo a la normalidad. El problema es que a Jesús nunca lo controló el miedo. Por eso, aparentemente, tal vez, o sí, él estaba descansando, tranquilo. Me sorprende la pregunta ridícula que hace Jesús en medio de la tormenta. ¿Por qué tiene miedo? Me imagino a los discípulos diciendo, hello. Mira la tormenta, ya está el barco a la mitad. A ver, ¿cómo vas a preguntar eso? Es obvio tener miedo. Y Jesús les está enseñando en el rin de la realidad. Se vale tener miedo, pero no dejes que el miedo se transforme en pánico y te controle. Jesús está tranquilo, como lo está en tu vida. Jesús está seguro. Jesús está confiando y Él siempre calma las tormentas. El problema es el control de las emociones, no la emoción. Esto quiere decir que el que te prometió esto, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortalezco y te ayudo y te sostendré con mi diestra victoriosa, el que te prometió esto nunca se deja controlar por el miedo y ni entra en pánico. Esta es la enseñanza de la barca. Podemos gritar, pero el que está en tu vida jamás entra en pánico por lo que a vos te da pánico. Él es el que calma la tormenta para que estés tranquilo. Pero Él deja que sucedan las cosas para hacerte la misma pregunta que parece ridícula. ¿Me quedé sin trabajo y me estás preguntando por qué tengo miedo? ¿Perdí un familiar y un ser querido y me estás preguntando por qué tengo miedo? ¿Me estoy separando porque él o ella me dejó y me estás preguntando por qué tengo miedo? ¿Estoy contagiado o tengo miedo de contagiarme o algo pasó cerca de mí que me está... ¿Y me estás preguntando por qué tengo miedo? Sí, porque Él no se refiere al miedo de supervivencia. Él se refiere, ¿por qué estás dejando que te controle el miedo si estoy al lado tuyo? Cuando Jesús envía a los 12 en Mateo 10, yo creo que cuando los envió, estos tipos tienen que haber estado. Porque Él les dice, no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo y dondequiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Hasta acá estamos bien. Acá los discípulos dicen, sí, Señor. Perfecto. Lo vamos a hacer. Te amamos. Y eso es lo que vos dijiste cuando dijiste, quiero seguir a Cristo. Decido seguirle. Yo le sirvo, yo le entro y yo voy a ser una voz para que tu palabra se... Ok. Pero las instrucciones no se acabaron. Porque Él dice, en realidad los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos, como serpientes y sencillos como palomas. Y agrega, que no te lo puse. Y les aclaró, los van a traicionar, los van a azotar, los van a arrestar, los van a odiar, los van a perseguir. Pero tranquilos, no tengan miedo. ¿No te suena ridículo? Es que Él no se está refiriendo al miedo de supervivencia. Él está diciendo, no se dejen controlar por el miedo. Te va a pasar de todo. En un mundo de aflicción es imposible que no te sucedan cosas, que no tengas pérdidas, que no te traicionen, que no te golpeen, que no te abusen, es imposible, te va a pasar. Pero tranquilo, no te dejes controlar por el miedo, porque estoy al lado tuyo y yo te prometí que te voy a cuidar. Y les aclaró tantas cosas que yo me imagino los 12 se miraron y dijeron, ¿really? En realidad, se estaba refiriendo al control de los miedos. Y todos los discípulos fueron enviados, y todos fueron arrestados, y todos fueron golpeados, y la mayoría fue ejecutado. Y si vos me preguntás, ¿y tuvieron miedo? Claro que sí, pero el miedo jamás los controló. Y es que cuando... no permitís que el miedo controle tu vida. Vivís con tanta determinación que siempre que te levantes lo vas a hacer con más fuerza. Y solamente porque estás impidiendo que el miedo controle tu vida. Hay algo que tenés que entender. Y esto me parece extraordinario. Si querés, Charlie, ya venite. Los discípulos en medio de la tormenta se preguntaron, ¿y esto? ¿Quién es que calma la tormenta? Tormenta, calma. Y de repente, el video que viste. Y ahora surge, ¿y este? ¿De dónde salió que tiene tanto poder? Escucha esto. Esa pregunta fue con más miedo que la misma tormenta. Ese miedo es el bueno, es el que genera determinación y te va a hacer siempre levantarte más fuerte. Escucha esto, no podés permitir que el miedo te abrume porque hay algo que es mucho más abrumador, Jesucristo. Nada te puede abrumar porque hay algo que es mucho más grande, que eso te debería asustar, el poder de Jesús. No podés permitir que el miedo te controle porque ya hay alguien que te controla. Y no puede haber un doble control, no existe un doble timón. Ya alguien te controla. ¿Y sabes cuál es el? Me imagino en la tormenta, Dios controlando tu vida. De repente estás pasando por algo trágico, algo pérdida, lo que quieras. Estás en el medio del desierto, no ves nada, Dios controlando tu vida. ¿Y sabes cuál es la tranquilidad? Jamás entra en pánico Él. Él no dice, uy, Esteban, ¿y ahora cómo le hacemos? Él dice, calma. Tenga miedo. Ronaldo dice así, ¿no? Estoy acá. No tengas miedo. No dejes de controlarte. No dejes que el control tome tu vida. Si vas a tener miedo, que sea de salirte, de vivir fuera de la presencia de Dios. Ahí sí aterrate. Porque ahí sí estás solo. Ahí estás desprotegido. Porque ahí te vas a encontrar sin protección. Y sos tan valioso para Dios. Sos tan valioso para Él. Que Él decidió, y vuelvo a Isaías, aunque busque tus enemigos, no los vas a encontrar. Porque los que te hacían la vida imposible serán como nada. No existen, porque yo estoy acá. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha y yo soy el que dice, no tengas miedo. No dejes que el miedo controle tu vida. Yo estoy al control de tu vida. Dios conoce tu nombre. Dios conoce tus circunstancias. Siempre está preocupado por nosotros. Él sabe todo lo que estás pasando. Y le importa, así que tenés que decidir hoy no superar el miedo. Tu decisión es comenzar a ser determinado para confiar en el que toma el control de tu vida. Esa es la decisión. Ok, ya no le tengo más miedo. Sí, vas a tener miedo. Porque si estás con un diagnóstico donde dice que te vas a morir pronto, vas a tener miedo. Pero la determinación no es para superar eso. La determinación es para decidir, confiar tanto en el que tiene el control de tu vida, que cuando te levantás más fuerte. Como Pablo, que decía, para mí el vivir y el morir es ganancia. Y lo golpeaban y se levantaba más fuerte. Y lo golpeaban y se levantaba más fuerte. Y lo golpeaban y no tengo problema. Porque yo ya, ¿sabes qué? En el momento que un cristiano no le tiene más miedo a la muerte, ¿quién te para? La dimensión de la confianza del cristianismo cambió el día que Jesús resucitó, porque ahora tu adoración pasó a ser a alguien que no solamente es el Hijo de Dios, sino que venció a la muerte. Tu confianza está puesta en alguien que venció a la muerte, que controla tu vida y te dice, acá estoy yo. No quiero que evites los miedos. Te va a dar miedo. Porque hay tormentas. Pero no quiero que permitas que el miedo controle tu vida. Si no estás demostrándole que no estás confiando en Él. Porque Él es el que lleva y el que hizo un plan perfecto para vos. No podés seguir gastando las mejores horas de tu vida tirado en el suelo. Porque si la pelea siguiese, se levantaría y por protección se tiraría, porque no quiere recibir más golpes. Porque es una forma, el estar tirado es una forma de estar protegido, porque sabes que ahí el árbitro va a parar y no te permite que te golpee. Pero estás tirado, estás inutilizado y están siendo las mejores horas de tu vida sin hacer nada, porque te olvidaste de las promesas de Dios. La vida de Jesús es una invitación a seguirle, pero no solamente eso, es una promesa de lo que podés hacer y seguir sin que el miedo te controle. Cada vez que dijiste, quiero seguirte, Jesús, además de todo lo que Él te da, toda la salvación, toda la eternidad, toda la seguridad, es la seguridad de que al seguirlo a Él, ya el miedo no te tiene que controlar, porque estás confiando en quien controla y venció a la muerte. Jesús te dice, sígueme. No tengas miedo, inclusive cuando tengas motivos para tenerlo. Y ahora estoy seguro que estoy frente a gente que tiene reales motivos para decir, pastor, yo sé lo que usted está diciendo, pero tengo miedo. Claro que sí, y está bien, porque Jesús nunca dijo, no sos valiente porque tenés miedo. No, está bien como instinto de supervivencia, pero el miedo no puede controlarte. Dios no te dio un espíritu de temor, sino de poder. Es el que está dentro tuyo, de amor, de dominio propio. Y Él está con nosotros y Él está en nosotros y sabe lo que es mejor para nosotros y su verdad, su palabra nos guía. ¿Y qué decisión tenés que tomar hoy? Más, yo creo que cierras tus ojos. Un instante. Ay, voy a tomar agua. La persona que padece el miedo, el gran problema es que como está controlado por el miedo y estamos en un mundo donde hay que actuar, hacer algo que no soy, entonces actúa que todo está bien. Y si vos le preguntás a alguien, ¿cómo estás? Bien, pastor. Está mintiendo. Tiene que haber temores. Y hoy Jesús viene y te dice, en el medio de tu tormenta, una pregunta que suena ridícula. ¿Por qué tenés miedo? Y me imagino tu respuesta. Pero Jesús, obvio que tengo miedo. ¿Me pasa esto? Estoy perdiendo, me dijeron, se acercaron, me siento amenazado, estoy a punto de perder todo, no me sale esto. ¿Cómo me vas a preguntar eso? Y Jesús retracta la pregunta. ¿Cómo puede ser que si vivo en tu corazón, el miedo puede controlarte? Cuando vos decidiste que yo me viva en tu corazón para controlar tu vida, esa es la decisión hoy.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida. Que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.